Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el 2023 sobrecogidos por la guerra total en Oriente Medio y lo empezamos casi peor, porque el Carajal es imposible de entender desde una mente europea, en paz, desarrollada o intentando ser objetivo y ecuánime. Lo último, el Daesh, que reaparece el Daesh, el Estado Islámico, y reivindica el atentado de ayer mismo en Irán. Casi 100 muertos. Bueno, digo yo que algún día terminará esta escalada de violencia terrorista y de guerra, salvo que Irán decida suicidarse y, de paso, Israel haga lo propio. Bueno, a más, ya puestos que suiciden a medio mundo. En fin, he tenido la suerte de viajar muchas veces a la región y se me agolpan los recuerdos, imágenes y miradas que me requete confirman ese caos. Así que, mira, te voy a contar mi tutum revolutum como experiencia personal que resume perfectamente el desastre. Viajando por el Líbano, me impresionaron las rotondas y los monumentos a sus mártires chiíes. Las banderas amarillas de Hezbollah como advirtiendo, ojo, este terreno es nuestro, literalmente a unos metros de las alambradas del norte de Israel. Se olía ya que en cualquier momento estallaba la mundial. Allí mismo viví el homenaje al cabo Soria, un casco azul español al que Israel mató con un obús en su puesto de vigilancia. ¿Por qué? Y pasé a bordo de un BMR de la Brigada Extremadura por el lugar exacto del atentado que costó la vida a 6 paracaidistas españoles. Nunca se supo quién los mató. Como no se me olvida la capitán María, dando clases de español a niñas refugiadas sirias en Marjayún, o al cabo Carrasco, dando clases de cocina en el programa Sancho Panza. Aquel día tocaba tortilla de patatas y marmitaco, bueno, o algo parecido. En Siria me resultó increíble pasar por la barrera de un control militar iraní y llegar a una residencia compartida entre cristianos maronitas y las milicias chiitas, ¿sí? O aquellas familias cristianas hundidas, olvidadas, en Homs, con quienes tomé un café en la misma mesa que en su día sirvió de centro de operaciones del Daesh en Siria. Qué impresionante viaje a través del precioso valle del Nínive. Y un poco más al este me acuerdo de María, en Mosul, al norte de Irak, una chica cristiana a la que un comando del Daesh había violado por turnos, uno a uno, hasta que María entró en shock, como muerta, pero en vida. En Egipto cubrí la visita del Papa Francisco y vimos de cerca las masacres contra los cristianos coptos. Y me pareció, con todo, lo más estable de la región. ¿Cómo me impresionó sobrevolar el Mar Rojo? Y recuerdo mi primera escala en Dubái, Emiratos Árabes, cuando tomando un café con un comandante español me dijo: qué suerte tenemos de ser españoles, sobre todo nuestras mujeres y nuestras hijas. O aquella boda en el mismo viaje, ¿sí? En un hotel de superlujo, en Kuwait, donde me colé por error porque me equivoqué de piso, ¿sí? En una planta, las mujeres y la novia, y en el piso de arriba, el novio con los hombres invitados y decenas de chicas. Bueno, chicas acompañantes, con sedas, danzando y ya te imaginas. Como la maravillosa e imborrable vista desde un helicóptero, la vista del Éufrates y el Tigris en un vuelo táctico junto a los generales Martínez Isidoro y Feliú. Aquella puerta azul de Babilonia. O las veces que escuché al presidente de Israel, Shimon Peres, y a la vez al líder de la Liga Árabe, Amr Moussa, en la misma mesa durante el foro Ambrosetti en el lago de Como, pensando que algún día se iban a entender. En fin, no sé si como colofón, pero no olvidemos que Irán es el denominador común de muchas cosas. financia y arma a Putin, Venezuela, Nicaragua, Hamás, Hezbollah, a los hutíes del Yemen. Irán financió a Podemos en España. Y me quedan los territorios palestinos y esa gente. Palestinos a los que, por cierto, no acoge nadie. Tampoco los supuestamente suyos. Ah, y mi postdata. Se me agolpan los recuerdos, los miedos, las maravillas, y cada vez entiendo menos el carajal de Oriente Medio. Cada vez me asusta más que no haya solución ni razón posible, precisamente en esa región del mundo donde no hay que olvidar que allí empezó todo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 4 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La embajadora de Israel en España vuelve a su puesto tras la crisis diplomática.
Fue llamada a consultas en noviembre cuando Pedro Sánchez cuestionó que Israel cumpliera con el derecho internacional en la guerra contra Hamas. El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado que causó 84 muertos en Irán.
Revuelo mundial tras conocerse la lista de relacionados con el magnate Jeffrey Epstein.
Incluye nombres como Bill Clinton, Donald Trump, Stephen Hawking o el príncipe Andrés de Inglaterra. Aunque estén en los documentos, no quiere decir que estén implicados en los delitos, solo que han tenido relación con Epstein. El magnate se suicidó en la cárcel, acusado de abuso sexual de menores.
Los jóvenes de 17 años podrán conducir acompañados de otra persona con experiencia.
Esa persona tendrá que tener más de 24 años y carnet desde hace 5. Quien tenga carnet de coche tendrá que hacer un curso para llevar motos de baja cilindrada. Son parte de las novedades que prepara la DGT. En 2023, 1.145 personas murieron en las carreteras españolas.
El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith con los votos de PP, PSOE y Más Madrid.
La decisión no tiene carácter vinculante. Ortega Smith se niega a dimitir. Dice que los partidos han apoyado la hipocresía, la mentira y el oportunismo. El portavoz de Vox, recuerda, arrojó o golpeó una botella sobre el escaño de un concejal de Más Madrid tras una discusión en un pleno municipal.
Covite denuncia la celebración de 466 actos de apoyo a ETA en 2023.
Es un 21% menos que en 2022 y ya no se realizan los onguietorris famosos, las bienvenidas a los presos de ETA a su salida de la cárcel. El colectivo de víctimas ha alertado del peligro de la desaparición del delito de enaltecimiento del terrorismo si la iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno sigue adelante.
Mañana comienza la huelga de Iberia tras fracasar una vez más la reunión con los sindicatos.
Los paros, que se prolongarán hasta el 8 de enero, afectan a más de 400 vuelos y a 45.000 pasajeros. La compañía dice que ya ha dado alternativa al 90% de estos. Los trabajadores protestan después de que Iberia haya perdido la concesión del servicio de tierra en 8 aeropuertos.
Los médicos de familia reclaman que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los centros de salud.
También piden que se recupere el gel, los espacios de separación y las medidas de ventilación. Las infecciones respiratorias han disparado los ingresos en hospitales durante la última semana.
Llegan a un puerto de Tenerife los 5 cadáveres recuperados de un cayuco en el que murieron entre 30 y 40 personas.
Los cuerpos fueron arrojados al mar a medida que iban muriendo. La travesía duró 2 semanas y partieron de Mauritania. En 2023 han llegado a Canarias 57.000 personas, un 82% más que el año anterior.
Recogen 6 de los 7 escenarios de la raíz de Fuente Álamo en Murcia.
La Guardia Civil sigue controlando la zona e impide entrar a aquellos que dejan el recinto. El primer día del evento accedieron más de 2.000 vehículos. 1.000 ya han abandonado las instalaciones. Se están analizando cada uno de ellos para saber qué transportan. Y nos quedan los deportes.
Hay jornada de liga. Ha terminado los Asuna 1, Almería 0. Está en el descanso ahora mismo el Sevilla 0, Atlético 1. Y a las 9:30 se juega Las Palmas, Barcelona. Y Rafa Nadal, que ha ganado su segundo partido en el torneo de Brisbane, mañana a las 11 de la mañana disputará el encuentro de cuartos de final.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Continúan las lluvias, un frente atlántico atravesará el suroeste peninsular y dejará nubes y lluvia en gran parte del territorio, aunque lloverá de manera más abundante en Galicia. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en todo el país, salvo las mínimas, que en Andalucía van a subir. También esperamos heladas importantes en los Pirineos.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Te contamos una cosita más. Cuidado si estás esperando un paquete en estas fechas, porque se ha extendido una nueva estafa a través de SMS. Las víctimas reciben falsos mensajes de correos en los que se les comunica que tienen un pedido retenido por falta de información sobre el punto de entrega. Claudia Cid.
Buenas tardes. Daniel pudo evitar a tiempo ser una víctima más de las estafas postales.
Yo estaba esperando unos paquetes de correos. Me llegó un mensaje de texto al móvil y había un link. Me metí en el link e introducí mis datos de la tarjeta. Lo introducí una vez, falló. Y una segunda vez. Y cuando fallé la segunda vez, me di cuenta de que era una estafa. Llamé a mi banco y les dije que cerrasen la cuenta, la tarjeta, para que no me robasen nada de dinero.
Correos no pide pagar para que se te entregue un paquete, y si tu pedido quedase retenido en aduanas, ellos te enviarían una carta a tu domicilio. Por eso, expertos en ciberseguridad como Samuel Parra recomiendan desconfiar siempre del remitente.
Falsificar el remitente es muy sencillo, la tecnología lo permite, es muy fácil. El remitente no es un dato fiable. Y luego, mirar si el mensaje tiene falta de ortografía. Normalmente estos mensajes son redactados por personas que no son nativos españoles, utilizan traductores automáticos y cometen falta de ortografía o de gramática.
Los expertos recomiendan a los afectados denunciar ante la policía y avisar a su entidad bancaria cuanto antes.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Oye, va a ser un año muy importante en América, donde muchos países tienen cita con las urnas.
Así es, Ángel, y algunas van a ser muy importantes. Para empezar, en la de Estados Unidos, donde Joe Biden se juega la reelección ante un Donald Trump que vamos a ver si puede presentarse, porque va a depender de las resoluciones judiciales, aunque todo parece indicar que Trump, al menos dentro de los republicanos, no tiene competencia. Esas elecciones son más importantes porque por aquí, por lo menos en América y por supuesto también en Europa, quien vence en Estados Unidos determina al menos de manera parcial el resto de las políticas. Pero aquí en México, el próximo domingo 2 de junio, sabremos si el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, gana las elecciones a través de su candidata, de Claudia Sheinbaum, y por lo tanto hay una continuidad de su política populista. La unión del PRI, del PAN y del PRD para hacer frente a Andrés Manuel López Obrador no parece bastar ante un partido y una política que hoy parece hegemónica. Lo más importante que tienen que hacer en México, gane quien gane, será implementar una política de seguridad para que no haya tal cantidad de violencia. Porque en 5 años, Ángel, ha habido más de 180.000 muertes por la violencia aquí en México.
Esos, podríamos decir, Alberto, que son los comicios más importantes, pero hay otros de los que también debemos estar pendientes.
Efectivamente, Ángel, en Uruguay y en Panamá, por ejemplo. Precisamente en Panamá las elecciones van a ser determinantes también. Gran parte del resultado de estas elecciones va a depender de las muchas manifestaciones que ha habido en el país y las movilizaciones que han paralizado prácticamente todo Panamá, el país centroamericano. Y todo ello por un contrato de parte del sector minero panameño a una minera canadiense a precios que consideran muy bajos. La gente ha protestado por el coste medioambiental y sobre todo por cómo se ha vendido, que ha sido a un precio mucho menor del que realmente cuesta.
Estados Unidos, México, Uruguay, Panamá y en El Salvador. La fecha, el 4 de febrero.
Siendo El Salvador un pequeño país, uno de los más pequeños de América Latina, sus elecciones son muy importantes. Nayib Bukele tiene todas las de ganar con porcentajes muy altos para poder vencer y por la propia aceptación que tiene ante el electorado de Salvador. Su política de seguridad para acabar con las pandillas de la Mara Salvatrucha ha sido sumamente efectiva. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a uno de los más seguros del mundo, y es que a veces se prefiere la seguridad a los problemas económicos que pueda tener un país. Lo que sí ocurre en El Salvador es que, según la Constitución, Bukele Nayib Bukele no podía volver a presentarse. Sin embargo, las argucias legales son las argucias legales y se ha hecho todo para poder sortear la Constitución salvadoreña. Lo que se pregunta la gente aquí en América es qué tan bueno es eso, porque otros países americanos podrían tomar un ejemplo, pero las constituciones están para algo y no para transgredirlas.
Pues año más que interesante para América también. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel.
Adiós,
buenas noches.
Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rafael Tuñón fue adicto al fentanilo y ha contado su historia en Herrera en Cope, en Mecane.
Y es que Ángel comenzó a tomarlo para tratarse contra el cáncer y acabó enganchado. En Estados Unidos, cada 5 minutos fallece una persona por culpa del consumo de esta sustancia.
Yo quería seguir con el fentanilo, o sea, no quería dejarlo. Era calidad de vida cuando subía. Cuando bajaba era la otra cara de la moneda. Mi entorno familiar y los médicos, claro, que están ahí encima, los que me dicen, oye, no, es que tienes que empezar a quitarte esto porque es que esto no es bueno para tu salud.
Diego Ayuso es secretario general del Consejo General de Enfermería.
El personal de enfermería de nuestro centro de salud, que ya puede recetarnos tanto ibuprofeno como paracetamol para rebajar la carga de trabajo de los médicos de atención primaria.
Sin duda va a descongestionar la atención primaria porque va a agilizar mucho la asistencia al no tener que ser necesaria la atención médica para la toma de decisión en la fiebre.
Fernando Romero es instructor de una escuela de esquí en Sierra Nevada.
Y este comienzo de año está siendo muy complicado para las estaciones de esquí en España. Como ha contado en la tarde, la falta de nieve está provocando que muchas tengan que cerrar.
Al principio cada vez como que empezamos la temporada cada vez más tarde. Pero también se alarga un poco más porque después estamos hasta Semana Santa o algo más, hasta finales de abril. Y como que se alarga más un poco más la temporada, como que el frío tarda más en irse.
Paco es el hijo del fallecido, el humorista Arevalo.
Hoy le han despedido familiares y amigos en la Capilla Ardiente abierta en Barcelona, en Valencia. El cómico fallecía ayer a los 76 años y llevaba unos días enfermo.
Cada uno que lo recuerde como quiera. Es un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás. Se ha ido tranquilo, ya está descansando y nada, espero que todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera.
Y el sonido musical, bueno, Elvis Presley o no.
Y Antonio se pone romántico.
No, claro. Este es un plan, es un blando. ¿Este sí es el auténtico?
Sí, este sí.
Vale. Mira que había canciones de Elvis Presley para elegir.
Venga, Antonio, mientras lo cambio.
Venga,
eso es.
Coño. Ahora esperamos hasta que rompa, ¿vale?
Sí. Vale. Pues que el cantante va a volver a los escenarios, eso sí, de manera virtual. Con la inteligencia artificial también se hace dinero. Se va a usar esa tecnología para desarrollar hologramas a partir de fotos personales y vídeos caseros del cantante. El resultado, pues un Elvis a tamaño real que interpretará sus grandes canciones como esta. Y la intención es estrenar el espectáculo en noviembre en Londres y después ya trasladarlo a otras ciudades.
Imposible que haya alguien a quien no le guste este rock and roll.
A ver, algún raro habrá seguro.
Imposible.
De estas nuevas generaciones, del trap, del reggaetón y esas cosas,
eso,
Ángel.
Eso no es gente.
Esas no cuentan.
Eso no es gente. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te cuento el último capítulo de una disputa cultural, artística e histórica entre Grecia y el Museo Británico. La ministra de Cultura, Lina Mendoni, ha planteado un intercambio cultural que podría influir en el destino de los mármoles del Partenón. ¡Ojo! La propuesta implica que Grecia envíe otras antigüedades al Reino Unido a cambio de la reunificación de estas esculturas históricas. Esta propuesta abre la posibilidad de imaginar las salas del Museo Británico enriquecidas con tesoros arqueológicos griegos, pero a la vez Atenas celebraría el regreso de sus obras. El abogado griego Vasilis Morfakidis nos explica la situación de la siguiente manera.
Este acuerdo sería una especie no de devolución, sino de préstamo temporal. Sería a cambio de que Grecia mandase, digamos, al Museo Británico ciertas cosas que todavía no han visto la luz, por lo menos en suelo británico. No pueden admitir o no pueden aceptar una devolución de algo que ha sido robado. Inglaterra tiene por detrás la espada de Damocles, que en este caso sería que todos los demás países cogerían el hilo.
La reunión programada entre los primeros ministros del Reino Unido y de Grecia el pasado 27 de noviembre fue cancelada horas antes por el propio premier británico Rishi Sunak. Sin embargo, esta nueva propuesta aspira a transformar la institución en un museo ecuménico gracias a la exhibición de obras maestras de la antigüedad de diversas culturas.
A nosotros en Grecia nos duele muchísimo. Es que estamos hablando que la mitad de los mármoles están en el Museo Británico. No estamos hablando de un par de cositas que en un principio estaban en la fachada del Partenón, porque todo ha salido de allí, tienen una cantidad bastante importante. Aquí todo lo que se expone es una copia, porque lo realmente importante está en Inglaterra, está en el Museo Británico.
Aunque no se ha especificado qué objetos podrían ser utilizados como reemplazo, esto supone el primer paso de una compensación potencial al Museo Británico. La idea es reunir las esculturas con el edificio del cual Lord Eglin la retiró en el siglo XIX y que son consideradas el punto culminante del arte de la época clásica griega.
No va a ser fácil, pero lo importante es tener voluntad de arreglarlo. Y la voluntad parece ser que existe. Y como la última palabra hoy por hoy la tiene el director del Museo Británico y está a favor, podemos llegar a tener un principio de acuerdo para la devolución provisional y a cambio de demandar Grecia otro tanto de mármoles o de exposiciones arqueológicas que todavía no han visto la luz. Es un buen principio.
La disputa artística, cultural e histórica entre Grecia y el Reino Unido sobre los mármoles del Partenón, aquellos que fueron saqueados o adquiridos legalmente, entre comillas, continúa dividiendo a ambas naciones. La incertidumbre persiste. ¿Robo y expolio o compra lícita? Esa es la cuestión, y a ver si hay suerte y se sale de dudas. Nos damos un paseito por las redes, mucha gripe, mucho COVID, ¿y qué pasa con las mascarillas? Hola, Carla.
Hola, Ángel. Pues sí, la Sociedad Española de Medicina y Familiar Comunitaria lo ha propuesto, que vuelvan las mascarillas. Mira lo que nos ha contado Paula en esta nota de voz.
A mí la verdad que me parece muy bien volver a hacer uso de la mascarilla, sobre todo en centros de salud y transporte público, sobre todo en estas fechas, porque al final es una manera de protegernos a nosotros mismos, proteger a los demás.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo me detendría en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido reprobado por una mayoría muy amplia la actitud de Ortega Smith, y además veo que el concejal de Vox no ha entendido nada, ha vuelto a sacar el y tú más, ha recordado todo lo que hace la izquierda, que desde luego es reprobable también, ha sacado lo del Ayuntamiento de Pamplona, pero nada de eso justifica su actitud violenta. Venga, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite. Y también esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Carla.
A ti, Ángel.
Adiós. La
pasión. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Este fin de semana, los Reyes Magos, los Reyes del Deporte,
sí, señor,
y la Copa del Rey. ¿Se puede pedir más?
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, hola!
Este sábado todos los partidos de Copa. Lugo Atlético de Madrid, Arandina Real Madrid y muchos más. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ahora en Rock FM, El Pirata y su Banda.
Ay, Dabuti. Cuando las calles no están puestas ni tienen nombre, El Pirata y su Banda vuelven cada madrugada a Rock FM. Te traemos rock y diversión. Y cada madrugada a esta hora te damos las noticias.
Esas cuatro cosas que tienes.
Este loco arranca así de lunes a viernes a las 6 de la mañana, una menos en Canarias, en Rock FM, porque hay que estar muy loco para mantener este ritmo en la radio durante más de 50 años. Sobran las presentaciones. Es Juan Pablo Orduñez, el pirata. Pirata, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, chaval. Gracias por dejarme dirigirme a tu audiencia.
Ya ves tú, encantado. Oye, en cierta ocasión a mí, un jefe que tuve cuando yo empezaba en esto, me dijo, no se te olvide que toda tu vida tienes que trabajar como si fueras becario. ¿Es verdad?
Totalmente, vamos. Esa persona, que no sé quién era, no ha dicho una mayor verdad en toda su existencia.
Qué bueno.
Sí, señor, así es.
Pues este era el tal José Luis Cebrián, que sigue vivo el tío, cuando yo empezaba de becario en Europa Press y era director de Europa Press Reportajes. Me dijo esa frase y se me ha quedado grabada.
No me extraña, me reafirmo totalmente, sí.
Piri, ¿has tenido tiempo de escribir tus memorias, que es la memoria de muchos de nosotros, la historia de la radio, del rock en España? Este ejercicio de autenticidad se titula El Pirata, más de medio siglo de radio y de rock. Lo edita Oberón. Pirata, te lo he oído muchas veces, yo también soy un convencido de eso. Esto de lo que estamos hablando del rock and roll y del rock, esto es cultura, ¿no?
Absolutamente. El rock es muchas cosas. El rock es un comercio, es una industria. El rock son números, es pasta. Pero el rock es música. El rock es una manera de vivir. Pero sobre todo es una cultura. Sobre todo y por encima de todo.
¿Recomiendas que la lectura del libro se haga escuchando la música de la época? ¿O es un libro para leer en plan un ensayo y luego ya me pongo la musiquita? ¿Hay que ponérsela de fondo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y las personas que están siguiendo esa pequeña sugerencia, ese pequeño consejo mío, me lo están agradeciendo, sí. Yo creo que aporta mucho.
Mira, como empiezas hablando de los años 50, arrancamos este viaje con la banda sonora de American Graffiti. You know I'm almost grown. Yet I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rule. I ain't never been in Dutch. I don't browse around too much. Don't bother me, leave me alone. Inconfundible Chuck Berry. Piri, haciendo balance, en este libro hay más momentos buenos y divertidos, pero también hay malos rollos.
Ah, venga, por supuesto que hay malos rollos. La vida de una persona está llena, salpicada y jalonada con esas dos circunstancias, o con esos dos polos, ¿no? Y lo que pasa es que creo que sí, que en definitiva hay más buenos rollos que malos rollos. De hecho, todo eso me ha traído hasta aquí, y ya sabes que yo no soy un amargado, sino todo lo contrario.
No hay más que verte, caralla.
Oye, con lo cual creo que sí hay más buenos rollos.
¿Has recopilado todo de tu cabeza, de tu memoria, o tenías archivos, tenías notas, tenías blogs?
No. De verdad que este libro se ha escrito solo. Yo he utilizado, como siempre, folios que ya estaban escritos por una parte, y en la superficie virgen he ido dejando que mi mano pulsara, que mi mano escribiera lo que mi coco mandaba, ¿no? Lo que decía. Se ha escrito solo, ha habido muy poca edición, ha habido muy poca corrección, ha habido muy pocas cosas que hemos quitado ni que hemos añadido. Y insisto, se ha escrito solo porque no tira de notas. Es lo que mi memoria todavía me ha permitido mantener a flote.
Los que salen retratados en este libro, pirata, ya saben lo que piensas de ellos, para bien o para mal.
Ah, me da igual, me da igual, me da exactamente igual.
Se joda, ¿no?
Sí, claro, claro, es lo que hay. Yo, con toda honestidad, he llevado al papel lo que siento y lo que pienso. Lo que pasa es que también en el libro hay infinitamente mayor cantidad de personas que salen muy bien parados que de las que no salen bien parados, eso está claro. Afortunadamente, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con mucha buena gente. Y sí, con algún indeseable que otro, pero evidentemente la superación de unos y de otros es abismal, ¿eh?
Pirata, naces en el número 5 de la calle Tercios del Alcázar de Talavera de la Reina. El edificio, sí, todavía, el edificio todavía se conserva. Bueno, hago un paréntesis. Es que mi madre, que en paz descanse, también es de Talavera de la Reina. ¿Cómo era tu familia, pirata?
Para mi familia era una familia que quería salir a flote en unos años de después de, poco después de la posguerra, y peleando mucho. Yo lo digo porque era una frase que mi madre decía con frecuencia: tu padre curraba y ganaba y yo lo ahorraba. Y así es como sacaron adelante, y así es como sacaron adelante a tres churumbeles, como éramos mis dos hermanos y yo.
Oye, con dos añitos, en aquellos años, con dos añitos, la poliomielitis aparece en tu vida. La operación que te hicieron en el 69 en la Cruz Roja de Mi Cuatro Caminos, en la calle Reina Victoria, fue terrible, fue durísima. ¿Eso te marcó la vida?
Pues yo creo que sí, pero para bien. Porque en aquellos tiempos yo la única distracción que tenía era un pequeño transistor. En aquellos tiempos yo estaba loco por el fútbol y no hacía nada más que buscar programas deportivos durante todo el día, ¿no? Entonces, el primero que aparecía era el de Miguel Ors, en Radio Peninsular de Madrid. Pero claro, hasta que llegaba Miguel con sus deportes, pasaban muchas horas y lo que había eran programas de radio musical. Y entonces, a mí aquella magia de los locutores, de Mariano de la Banda, de Miguel de los Santos...
Fíjate.
A mí aquella magia de cómo presentaban los discos, y los discos que presentaban, cuidado... fue lo que me empezó a enganchar, y creo que sí, que definitiva y absoluta y rotundamente aquello me marcó, pero para bien. Yo creo que gracias a aquella estancia en el hospital de tu Cuatroca,
sí, sí,
en Reina Victoria, en Madrid, creo que ha marcado mi vida. Pues, he llegado aquí por eso.
En ese hospital me quitaron a mí las anginas, macho.
Fíjate.
Claro, 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 claro.
Bueno, a mí me tiraron la tibia.
Escribes que puede ser este tema de Bo Diddley, las 16 toneladas, la primera canción que escuchaste en tu vida, por lo menos la que tienes recuerdo, claro.
No, lo que digo es que es la primera canción que me llamó la atención. Las primeras canciones que yo escuché en mi vida venían de la radio, salían de la radio y eran sosas, moñas e insoportables, Ángel. Lo que pasa es que esta, en la versión de José Guardiola, sí me llamó la atención porque tenía una estructura, un contexto y un sonido absolutamente, y una letra absolutamente diferente. Y bueno, fíjate las vueltas que ha dado esa canción, como también pongo en el libro, hay una versión de ZZ Top con Jeff Beck, el guitarrista británico, como invitado de hace 5 o 6 años, que de verdad te quita la respiración de lo buena que es.
No me extraña. Oye, la radio, como la oía mi padre con García y demás, hay que oírla en la cama, con la almohada, bajo la almohada, con los casquitos o con el pinganillo.
Yo creo que la radio hay que escucharla en todas partes. La radio ahora, en estos tiempos de vida moderna, se escucha muchísimo en el coche y es un absoluto placer, al menos para mí lo es, ¿no? Y la radio hay que escucharla en la cama, por supuesto, pero también la radio te acompaña cuando estás currando, cuando estás dando vueltas por la casa, lo mismo da que estés escribiendo un libro que secando los platos. La radio siempre está ahí, y la radio, no vamos a descubrirlo ahora ni tú ni yo, pero la
me
radio
faltaría más.
Sigue haciendo trabajar el cerebro. cerebro de una persona, ¿no? No es como la tele, que te parapeta ahí, ahí se acabó. La radio sigue haciendo que el cerebro de una persona funcione, y eso es maravilloso, y se puede escuchar la radio donde sea necesario y donde sea menester.
Mira lo que acaba de encontrar mi compi Antonio Mora.
Z-Z-Top,
¿has visto? ¡Qué bestialidad!
Impresionante, escucha esto.
Pirata, ¿qué galaxia se abre para ti gracias al Musicolandia de Vicente Romero, que todavía no era mariscal, era Vicente?
Estaba en ello de ser mariscal, le estaban haciendo los galones. Una galaxia diferente, porque yo en aquellos tiempos también escuchaba muy de vez en cuando emisoras europeas. Alguna vez pillaba en Talavera, pillaba Radio Luxemburgo, veía que era otra escena radiofónica totalmente diferente, y Vicente la trae a España. Un lenguaje diferente, una manera de dirigir un programa de radio y de hablar diferente, un ritmo diferente y sobre todo una música de vanguardia absoluta. Es la música que yo de alguna manera ya andaba investigando y tratando de encontrar, y que de pronto una noche toda esa música que yo andaba buscando, ¿cómo decir?, como que se me recopila, como que se me junta en un programa de radio de media hora. Y entonces eso para mí cambia el concepto de la música que estaba escuchando, de la radio que estaba oyendo y de las ganas que tenía yo de iniciarme ahí en la vida.
Estamos charlando con nuestro vecino de arriba, el pirata que acaba de empezar en esto del mundo del rock y de la radio. Ha publicado un libro de memorias, El pirata, más de medio siglo de radio y rock, que edita Oberón. Yo es que, en fin, tengo una pedrada con esto del rock, y es que en los grupos más o menos de heavy las baladas es que no las soporto, macho. ¿Es un pecado por mi parte?
No. Hay baladas de grupos heavy muy babosas y muy insoportables. Y hay otras que son grandes, como por ejemplo la que estás poniendo. Ya. Es una canción.
Los Scorpions.
Más de 40 años y que sigue teniendo un poderío impresionante, ¿no?
Oye, ¿has estado mucho tiempo en tus épocas, para arriba, para abajo? ¿Has estado mucho tiempo en paro buscándote la vida?
Mucho, ¿sí? Mucho. Tú ten en cuenta que a mí me echan de esta nuestra casa en 1997.
¿Algo habrías hecho?
No, créeme que no hice nada, solo que topé con un tipo al que le dieron poder, un poder que le duró pocos meses, y topé con un tipo que no me tragaba y que odiaba al rock y odiaba al heavy, y entonces en cuanto tuvo un despacho y un poco, pues eso, de poder, lo primero que hizo fue cargarse en cosa de 30 segundos mi carrera de 17 años en esa casa. Entonces yo no, pero esto me apetece dejarlo muy claro y muy rotundo. Yo no había hecho nada, yo no llegaba a la radio borracho, no he violado a ninguna secretaria, no, sencillamente era el ahora puedo, y es lo primero que voy a hacer, ahora puedo y lo hago, sí. Y sí, he pasado mucho tiempo en paro y buscándome la vida, por supuesto. Lo cual es algo de lo que me enorgullezco absolutamente. O sea que, pero conté con eso, he salido adelante, he llegado hasta aquí, y bueno, pues al cabo del tiempo, creo que, por decirlo de alguna forma, el reconocimiento me llegó.
Con 15 años, se dice pronto, te colocas por primera vez delante de un micro. ¿Qué queda? Casi es la pregunta que te he hecho al principio, pirata, pero ¿qué queda de aquel chaval?
Yo creo que muchas cosas. Franco, yo creo que muchas cosas, de verdad. La ilusión y sobre todo la conciencia de que cada vez que se abre un micrófono, lo mismo que en aquellos momentos que yo tenía 15 años y ahora que voy para los 68, la responsabilidad es grande y lo tienes que hacer lo mejor posible y tienes que dar lo mejor de ti. Eso, de alguna manera, queda. Y sobre todo queda la ilusión intacta de estar haciendo lo que realmente te apetece hacer. Aunque hayan pasado más de 50 años, como dice el título del libro, ¿no? Pero estás haciendo lo que quieres hacer y eso hay que mantenerlo y conservarlo sea como sea, con lo cual cada vez que se abre un micrófono para mí ahí insisto, tienes que echar el resto y darlo todo porque es la única opción de vida que tienes en ese momento.
Vete, me has hecho daño, vete.
Me parto. ¿Es cierto que haciendo el disco cross con Mariano García entrevistaste a los Amaya?
Sí,
¿y qué?
No, me parecieron... Mira, para empezar, yo de todo aquel movimiento rumbero, medio pop, comercial que había en aquellas épocas en este país, los únicos que respetaba porque me gustaban eran los Amaya. Y lo sigo diciendo, además, los Amaya, sus discos grandes los hicieron con los músicos más de vanguardia y más de nivel que había en Cataluña en aquellos tiempos, ¿no? Y así sonaban, y así salían, aparte de el aporte de frescura que ellos echaban a la rumba, ¿no? Y los entrevisté y los dije que era, bueno, no admirador, pero sí que me gustaba lo que hacían. Y ellos, bueno, estaban de promoción, no se pueden poner borres con un periodista, ¿no? Pero, fueron simpáticos y correctos. Y yo no, en absoluto, voy a esconder el hecho de que me agrada escuchar su música. No me llevaría sus discos a una isla desierta, pero sí me agrada escuchar a los Amaya. Y sobre todo lo respeto muchísimo, ¿eh?
Yo recuerdo aquellos días.
Cuentas, pirata, que recuerdas con admiración la radio nocturna del Flexo, Goma Espuma, el búho con Paco Pérez Brian, que por cierto a veces nos oye y me encanta. Fueron buenos tiempos para la radio, ¿verdad?
Muy grandes. El arranque de la década de los 80 fue muy grande culturalmente, a nivel de libertades, a nivel de desmadre, a nivel de cultura en general. La creatividad flotaba en el ambiente en la ciudad de Madrid y en todo el país en aquellos tiempos, y eso evidentemente también afectó a la radio y lo que tú dices, cómo se hacía radio, con qué espontaneidad, con qué frescura, con qué enganche, con qué magia. Y bueno, pues la gente de radio... la radio no se estudia en una universidad. Yo recuerdo una frase de alguien que le preguntaban una vez, ¿qué le recomiendas a un chaval que empieza en la radio? Que empiece trayendo los cafés al director.
Buena idea.
Sí, buenísima. Y la radio, al menos mi único método de estudio de radio ha sido escuchar radio, a los grandes, desde el Mariscal Romero hasta Luis del Olmo, a Goma Espuma, a Paco, a García, a todos los grandes de la radio, de todos, pues mira, yo sé que he asimilado algo y he aprendido algo.
Pues mira, el primer grande, que entrando cuando yo llegué a Cope hace ya como 10 años, yo venía de otro lado, que por la calle te vio y me dijo, oye, ¿conoces a ese? Y yo, bueno, el pirata, pero de oírle tal y cual, fue Fermín Bocos.
Vaya, tío grande. También fue compañero nuestro, claro, hace mucho tiempo.
Sí, claro, señor, este sí que sabe de informativos y de radio, efectivamente.
Sí, señor.
Pirata, ¿cuánto llevas en Rock FM? Mucha gente se sigue preguntando qué pinta este tío en una empresa del grupo COPE.
Bueno, vamos, son dos preguntas diferentes. Sí. Llevo en Rock FM, llevamos 13 años haciendo el programa, y yo sabes que no me callo, es lo mismo que digo que me han echado varias veces de esa casa, nunca por haber hecho algo que me lo mereciera. También tengo que decir lo mismo, o sea, Ábside Media, COPE, como lo quieras llamar, ha sido una cadena de radio que nunca ha tenido ningún problema con el rock. Yo hice la emisión pirata, crecí y se hizo gigantesco el heavy metal en este país, y la primera vez que sonaban aquí discos como, por ejemplo, de Metallica, sonaron en COPE. donde por la mañana estaba Luis del Olmo, donde por la tarde estaba Encarna Sánchez y donde de madrugada estaba yo. Y nunca hubo ningún complejo, ni ningún problema, ni nadie me dijo lo que tenía que hacer, ni lo que tenía que decir, ni lo que tenía que poner. Y entonces muchas personas se extrañan. Bueno, para mí es que es algo tan natural, lo llevo viviendo tanto tiempo, que ahora el que la radio de la cadena de comunicación de la iglesia haya hecho una cadena de rock, es que me parece como que lo más lógico, es la continuidad de aquellos programas míos de los 80. Y además, como pongo en el libro, no solamente me permitían hacer el programa, no solamente lo mantenían, sino además lo proclamaban, porque hay ahí en el libro reproducciones de anuncios de prensa anunciando mi programa heavy en los 80.
Qué bueno. Mira, hablando de bandas, dedicas unas líneas muy cariñosas a tu equipo, lógico. Pero mira, yo no me explico cómo ellos también hablan bien de ti. Mira, escucha, por ejemplo, hemos pillado así en la calle, en la esquina, a Raquel.
Rock con el Pirata, te puedes imaginar cómo es su banda, que lleva ya con él desde hace más de 10 años. Y cada día aprendes algo, ¿eh? Lo mismo te cuenta una anécdota de los Beatles que solo él sabe, como una noche de farra que tuvo con algún miembro de Metallica y las que liaron. Ah, y chistes también, siempre hay muchos chistes, que a él le encanta siempre contar chistes. Es una enciclopedia del rock, ¿qué voy a decir? Un tío que sabe todo, conoce todo y ha vivido mucho. Es un grande.
Mira, Pirata, si te recibe tu gente y el resto de COPE el día que reapareces en la radio tras un jamacuco que te dio en la patata hace 2 años. Oye, ¿cómo mola el cariño cuando es sincero, ¿verdad?
Ah, claro. No hay nada comparable en esta vida a esa sensación, a esa vivencia. Lo de aquella mañana, no han pasado 2 años todavía, ha pasado año y pico. Lo de aquella mañana fue irrepetible, absolutamente irrepetible. La sorpresa, imagínate, cuando toda la casa, todos los compañeros que estaban currando a las 8 de la mañana, que eran muchos, llenaban el portal, nuestro amplio portal,
sí, sí,
recibiéndome como tú acabas de poner.
Ay, no te dio otro infarto. De milagro, chaval. Tienes 2 hijos, Luna y Pablo, Pumuki para los amigos, 3 nietos ya, Cristian, Milo y Telmo, a quienes dedicas el libro. Piri, sí. ¿Lo tienen más difícil que nosotros?
Mucho más.
¿Sí?
Mucho más. Lo tienen mucho más. Yo creo que serán más inteligentes, al menos que yo. Pero lo tiene mucho más difícil, lo tiene mucho más difícil. El mundo está caminando. El otro día me decía un taxista, me decía, ¿y por qué el reggaetón? Digo, porque eso es lo que se busca en esta sociedad. Una sociedad sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de principio. Una sociedad donde lo fútil, lo instantáneo, lo básico, lo prescindible es lo que manda. Y eso es, yo desde mi punto de vista, es el hecho del por qué existe una música tan deleznable como el reggaetón, ¿no? Y eso es lo que se busca y eso es lo que lamentablemente se está imponiendo. Siempre nos queda la esperanza de que los chicos, que cada vez están más preparados y cada vez tienen más posibilidades de conocimiento que nosotros tuvimos, también hagan algo en su camino, ¿no? Pero sí, lo tienen bastante más difícil que
Me queda una, pero vamos a enmarcarla como se merece. Pirata, por hacer una postdata a este reportaje entrevista sobre tu libro, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, no tiene precio. La clave está en que no tiene precio trabajar en libertad. La clave es la libertad.
Ah, por supuesto. Por supuesto. Y el vivir trabajando siempre en función a algo que te apetezca y que te tire, que sea el motor, ¿no? Eso es lo que no tiene precio, efectivamente. Y, tronco, a mí nadie me ha regalado nada en esta vida ni en esta profesión, pero me siento un privilegiado de que aquel chaval de Talavera, que un día le dijo a sus colegas, voy a hacer de mayor un programa de Radio Rock. lo sigue haciendo y lo sigue manteniendo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
Las memorias del pirata se titulan El pirata, más de medio siglo de radio y rock. Edita Oberón. El guión de este report, como siempre, Paloma Serrano, y con los cables metiendo música, Antonio Mora. Gracias, pirata.
No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, equipazo, por esta charla tan entrañable, tan bonita, y por dejarme que me dirija a vuestra gente, que es mucha y muy guapa.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
Otro.
Chao. Otro.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Sevilla, llenando de ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Sevilla, Cabalgata de Reyes Magos. El viernes a las 5 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz Rascón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900 102 101.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato que este.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.